Continuamos en nuestro programa del curso de acceso con francés. Nos acompaña la profesora Doina Popaliciano. Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a ver esta noche, como ya comentamos en el programa anterior, las unidades 15 y 16. Volver a recordar brevemente que este ajuste que hemos hecho de unidades en el programa se debe a la reestructuración del examen final, que solo será materia de examen las 18 primeras unidades.
Efectivamente, ya creo que lo explicamos con mucho detalle en el programa anterior, pues a consecuencia de la reunión que tuvimos con nuestros profesores tutores y por el hecho de que vimos de que cada vez más pues hay alumnos que empiezan con conocimientos pues muy pocos del idioma, incluso nivel cero, porque no lo han estudiado en sus previos años de escolaridad, pues entonces hemos quedado que para en este curso vamos a hacer esa experiencia y dejar como materia fija de examen solamente las primeras 18 unidades. También, ¿te acuerdas de que dijimos que por la importancia que tienen sobre todo los temas de gramática de las unidades 19, 20 y 21, que se aconsejará vivamente a los alumnos que estudien estas unidades, pero que en el examen, vuelvo a decir, vamos a meter materia solo de las primeras 18 unidades.
Bien, una vez que hemos recordado esto, vamos a empezar ya con el programa de hoy y vamos a empezar con la unidad 15 y con la situación de la unidad 15 que nos hace recordar de alguna manera.
Efectivamente, la unidad 15 nos vuelve al pasado. ¿Sí? Esta vez las protagonistas van a ser, por un lado, Carmen y por otro lado, la madre de Suzanne Lemaître, Madame Ducasse, ¿no? La que va a recordar, evidentemente, es Madame Ducasse. Carmen le hará algunas preguntas sobre cómo era la vida cuando ella era joven, cuando eran sus hijas pequeñas, si en ese tiempo conocía ya España o no, pues cómo pasaba los veranos, ¿eh? Y Madame Ducasse va a contestar pues a todas esas preguntas. También pues hablarán de sus gustos, ¿eh? Al hablar de cómo pasaban los veranos van a decir los que les gusta, el tipo de música que les gustaba, el tipo de música que no les gustaba. Es decir que con esto queremos cumplir los objetivos de comunicación que nos planteábamos en esta unidad, que es por un lado pues poder hablar y dar información de un tiempo pasado, y por otro lado pues hablar de las preferencias, los gustos, las distracciones que uno quiere, los pasatiempos que uno tiene.
Como se está recordando, se vuelve al pasado, como hemos dicho, y ya en el programa anterior se vio un pasado, el passé composé, el pasado compuesto.
Efectivamente.
Pero en este programa vamos a ver otro pasado, que es el pretérito imperfecto.
Efectivamente. En la lección número 13, hablábamos del passé composé y decíamos que es la forma, el tiempo que más se utiliza, es lo que normalmente el tiempo que se utiliza para hablar de cosas que han sucedido en el pasado, ¿no? Y que pues correspondía tanto a la traducción española del pretérito perfecto, ¿no? El he ido, por ejemplo, como a la de fui. ¿No? Del pretérito simple, creo que se llama.
El pretérito indefinido.
Indefinido
simple,
sí. Entonces, en esta unidad vamos a hablar de lo que en francés se llama parfait, ¿no? Pretérito imperfecto. Entonces, este es un pasado, pero es un pasado que se repite. Un pasado normalmente lo utilizamos para no hablar de acciones puntuales o de acontecimientos que solo ocurrieron una vez en el pasado, sino que de cosas que ocurren se repiten, ¿no? Lo típico, ¿no? Todas las mañanas iba a la playa, ¿no? Tous les matins j'allais à la plage, en francés igual que en español, ¿no? Sirve muchísimo para descripciones, ¿no? Era guapa, por ejemplo, todos los cuentos de hadas, ¿no? Empiezan con un pretérito imperfecto, érase una vez, ¿no? En francés, il était une fois, ¿Cómo se forma ese pretérito imperfecto? Es un tiempo simple, Ahora volvemos a los tiempos simples, En la unidad 13 hablamos de los tiempos compuestos, que eran un auxiliar y un participio pasado. Ahora nos interesa solo el verbo que estamos conjugando. Vamos a trabajar solo el verbo que estamos conjugando. Para formar ese pretérito imperfecto, tenemos que ir al presente, y en el presente a la primera persona del plural. La primera persona del plural, el nous arrivons, o nous finissons, o nous parlons, o nous allons, etc. Entonces, le quitamos la terminación, la ONS, la terminación, y le añadimos unas terminaciones que son típicas de este tiempo, que son, fíjate, cuatro personas se van a pronunciar de la misma manera, la primera, la segunda y la tercera del singular y la tercera del plural, aunque ortográficamente son distintas. A-I-S, A-I-S, A-I-T, A-I-E-N-T, todas pronunciadas E, una E abierta. Y en cambio, en la primera persona del plural y la segunda persona del plural es una terminación parecidísima al presente, solo que lleva una I delante. En vez de la O-N-S es I-O-N-S. En vez de la E-Z es I-E-Z. Entonces, es así como hay que formar el pretérito imperfecto.
¿No hay posibilidad de confusión entre el presente y el pretérito imperfecto?
No, entre el presente y el pretérito imperfecto para nada, porque, por ejemplo, un verbo como je parle, ¿no? Entonces, el presente es je parle, acabado en E, pero que no se pronuncia. El pretérito imperfecto sería je parle, acabado en A y S. Entonces, bueno, alguna confusión, yo creo que tú te referías más bien a las personas del plural, ¿no? Nous parlons, nous parlions. Bueno, podría haber, pero hay que fijarse, ¿no? Vous parlez, vous parliez. Entonces, sí, efectivamente, la diferencia es por la I.
Y también comentábamos en el programa anterior que el pretérito indefinido pues no se utiliza, está en desuso, excepto, bueno, en el lenguaje escrito y muy irregularmente. ¿El pretérito imperfecto sí se utiliza mucho?
Sí, sí, bueno, igual que en igual que lo utilizamos en español, es decir, que siempre justamente que queremos referirnos a una acción, pues eso, pasada, pero que se repite. También se utiliza muchísimo en por la concordancia de los tiempos, porque, por ejemplo, en la concordancia de los tiempos, ya sabes, pues no tengo un tiempo principal, un verbo principal y el verbo de la oración subordinada. Entonces, si el verbo principal es en el presente, luego puedo utilizar un presente, pero si el verbo principal es un pasado, en vez del presente tengo que utilizar el imperfecto. Entonces, pues también se utiliza mucho. Otro punto de gramática que me gustaría que recalcar aquí en esta unidad es la negación. Entonces, nosotros hemos aprendido pues a hacer la forma negativa del verbo, ¿no? Con el ne y el pas. Pero, digamos, eso es la negación, diríamos, como simple, podríamos decir, ¿no? La que solamente dice no, no hablo, ¿no? Pero para introducir matices en la negación, no hablo nunca, no, ya no hablo, no hablo con nadie, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de distintas posibilidades de negar, ¿no? Pues hay que, en vez del pas, en francés se utilizan otras palabras negativas, ¿no? El rien, personne, son, plus, etcétera. Entonces, en esta unidad se explican todas estas posibilidades.
Y en cuanto a los ejercicios, pues hay que decir, como siempre, que hay que hacer muchos ejercicios. Seguimos con los verbos y hay que ejercitarlos mucho.
Efectivamente. Y además, mira, en esta unidad, en los primeros ejercicios van a ser solamente de, pues eso, ejercer, digamos, o ejercitar, como tú dices, pues la formación del pretérito imperfecto. Pero luego hay toda una serie de ejercicios de distinción entre el pretérito perfecto, que lo habíamos estudiado, el pasé composé, y el pretérito imperfecto, l'imparfait, ¿no? Y luego también pues hay distintos empleos, ejercicios que nos muestran el empleo del imperfecto, por ejemplo, con la expresión il y a, o por ejemplo después del sí. Que se usa mucho, o si fuera en español utilizamos el pretérito imperfecto pero de subjuntivo, si fuera rico. En francés, en cambio, utilizamos el pretérito imperfecto de indicativo, si j'étais riche.
Y en cuanto a los ejercicios de evaluación a distancia, ¿qué vamos a encontrar?
Pues en los ejercicios de evaluación a distancia, por ejemplo, encontramos un ejercicio que yo creo que es muy interesante, el ejercicio número 2, en lo que hay como una especie de carta, un ejemplo de carta, que esto viene siempre muy bien, porque ya sabes que luego en los ejercicios de redacción siempre son en forma de carta, pero en el que justamente faltan los verbos, y hay que introducir los verbos en el pretérito perfecto, en el pretérito imperfecto, según como convenga en la frase. Es un ejercicio quizá un pelín complicado, pero si los alumnos reflexionan y lo hacen, pues sacarán muchísimo provecho de él.
Y pasamos entonces a la unidad siguiente, a la unidad 16, y vemos en la situación pues que hay un accidente de moto de nuestros protagonistas.
Efectivamente, ahora los protagonistas van a ser los chicos, no es que pensemos que las chicas no van en moto, ¿no? Pero bueno, a lo mejor tienen más accidentes que las chicas, ¿verdad? Y entonces van a ser nuestros dos amigos, Paul y Andrea. Entonces han alquilado una moto y tienen un accidente con la moto, todo el vocabulario, pues por un lado gira alrededor de esas palabras de pues chocar con un árbol, por ejemplo, rentrer dans un arbre, pues tener romperse la cara, ¿no? Se casse la figure, tener pues aplastar a un niño, ¿no? Écraser un enfant, etcétera, por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues también con pues las heridas y bueno, pues la enfermedad, ¿no? Lo que puede ocurrir después de un accidente, ¿no? Être blessé, estar herido, etcétera.
Y vemos en gramática aquí, en esta unidad, dos tiempos verbales distintos, más de dos tiempos. Vemos por una parte el condicional. ¿El condicional simple y el compuesto?
Efectivamente, a partir de cuando uno tiene un accidente siempre piensa que lo que habría ocurrido si no, etcétera, ¿no? Entonces, pues aprovechando esto, introducimos el condicional simple, el condicional compuesto, que es muy sencillo, porque una vez sabiendo cómo es el condicional simple, pues con el condicional del auxiliar es muy fácil, y el pluscuamperfecto.
Pues vamos a explicar un poquito más despacio quizá cómo se forman tanto el pluscuamperfecto como el condicional.
Pues muy bien, mira, el pluscuamperfecto pues es un tiempo compuesto. Entonces tenemos que recordar la formación de los tiempos compuestos, es decir, por un lado la elección del auxiliar y por otro lado los participios pasados, ¿no? Entonces, la elección del auxiliar, bueno, no voy a repetirme, pero recordar que hay verbos que se conjugan con el avoir, la gran mayoría, insisto, y los verbos que se conjugan con el être, que son todos los reflexivos, pronominales, y aquel grupito de verbos que los llamamos verbos de movimiento, ¿vale? Y por otro lado, el participio pasado, pues hay que mirar a ver si el verbo es de primer grupo, es bastante fácil, es e acentuada, acento agudo. Si el verbo es de segundo grupo, terminan en i. Si los verbos son irregulares, pues hay que mirar los distintos participios de los verbos irregulares, Bueno. ¿Qué nos hace falta? Entonces, el participio pasado lo tenemos, del verbo que yo conjugo. Entonces, ¿qué me hace falta para el pluscuamperfecto? ¿Te acuerdas que para el pretérito perfecto, para el passé composé, me hacía falta el presente del auxiliar? Para el pluscuamperfecto me va a hacer falta el pretérito imperfecto del auxiliar, De hecho, igual que en español.
Eso lo voy a decir, aquí la formación. Quiero
decir, había comido, j'avais mangé, me había ido, j'étais allé, porque el verbo allé se conjuga con el être, ¿vale? Entonces, pretérito imperfecto del auxiliar y participio pasado. Luego tengo que recordar todas las otras cosas que aprendí en su tiempo para los tiempos compuestos, ¿te acuerdas? Por eso en el fondo nos alargamos tanto en la unidad número 13, ¿te acuerdas? Que casi me reiniste, que fui muy larga. Pero es porque una vez asimilado bien un tiempo compuesto, yo puedo trasladar esos conocimientos a los otros tiempos compuestos. Entonces, ¿cómo formo la negación, la forma negativa? Pues poniendo el no delante del auxiliar y el pa detrás del auxiliar. ¿Cómo hago la concordancia del participio pasado? Pues en el caso de los verbos con el être, con el sujeto. En el caso de los verbos conjugados con el avoir, con el complemento de objeto directo situado delante del verbo.
La norma, por tanto, en estos tiempos compuestos es
la
misma.
La misma que la de todos los tiempos compuestos, ¿eh?
¿Tienen dificultad estos tiempos, tanto el condicional como el pretérito pluscuamperfecto?
Bueno, que del condicional todavía no hemos hablado.
Sí, tenemos que seguir hablando.
Exactamente. Entonces, el condicional se forma, bueno, no sé cómo decirte, como un patchwork o como un puzzle, pues un poco. Es decir, que cojo una parte y ya conocida y verás, y le añado otra parte que es también conocida. La primera parte conocida, ¿cuál va a ser? El futuro de los verbos, ¿eh? Miren, en español, de hecho, es lo mismo, ¿no? Entonces, yo cojo el futuro del verbo, pero en vez de ponerle las terminaciones del futuro, voy a poner las terminaciones del pretérito imperfecto, ¿eh? Con la cosa de que en muchas personas casi no voy a ver la diferencia. ¿Te acuerdas que tú en el programa anterior me preguntaste, ¿no? O no, cuando hablamos del imperfecto, ¿no? Me dijiste, bueno, pues no se pueden confundir los alumnos entre el pretérito imperfecto y el presente, por ejemplo, ¿no? Porque había, bueno, entonces efectivamente muchas veces el futuro y el condicional, sobre todo oralmente, tienen la misma forma, porque, bueno, je parlerai puede ser je parlerai terminado en ai, que es el futuro, y je parlerai terminado en ais, que es el condicional. La diferencia va a ser en la primera y segunda persona del plural, donde en vez de nous parlerons, por ejemplo, como el futuro, voy a tener nous parlerions. En el condicional.
Sí, que aquí también hay que tener un poquito de cuidado, y sobre todo a la hora del oído.
Pero este, ya te digo, es un modo y un tiempo nuevos, pero prácticamente pues lo sé ya, porque conozco cómo formarlo a partir de elementos ya conocidos. Y el condicional pasado es exactamente lo mismo. Entonces, el condicional pasado es un tiempo compuesto. Entonces, vuelvo a mi teoría de los tiempos compuestos. ¿Qué me hace falta? Auxiliar. Ya sé ahora, lo voy a volver a repetir, cuáles verbos con el avoir y cuáles verbos con el être. Tengo el participio pasado, eso también me lo sé. ¿Qué es lo que tengo que elegir al ser condicional pasado? Pues voy a elegir el condicional del auxiliar. Entonces, en el pretérito perfecto elegí el presente del auxiliar. En el pluscuamperfecto elijo el pretérito imperfecto del auxiliar. En el condicional pasado elegiré el condicional del auxiliar.
Con esto hemos visto ya un panorama amplio de verbos, en fin, ya nos podemos mover más hablando. ¿Qué nos quedará para unidades siguientes?
Pues mira, para unidades siguientes, pues no mucho nos va a quedar en cuanto a los verbos. Prácticamente en la unidad 19 veríamos el subjuntivo, que es que te dije que justamente pues habría que estudiarla a pesar de que no sea materia de examen. Y nada más, podríamos, pero yo creo que esto venía en una de las unidades que vamos a dejar un poco de lado para el examen, el futuro pasado, que en el fondo ya se sabe, sería el futuro del auxiliar y el participio pasado. Pero eso, voy a aprovechar lo que tú me estás diciendo para recordar una cosa que hemos hablado algunas veces en esos programas. Y es que los verbos, ahora que tenemos tantas formas distintas del verbo, habría que organizarlos muy bien, cada uno con su ficha, y en su ficha ir desarrollando toda la conjugación del verbo. No nos fiemos de esos libros que hay con 100 verbos conjugados, 1000 verbos conjugados, 10.000 verbos conjugados, porque eso están, bueno, claro, están en el libro conjugados. Entonces, yo aconsejo mucho a los alumnos que cada uno, que para cada verbo estudiado, hacer una ficha, con todos sus tiempos, ahora con el presente, con el pretérito perfecto, con el imperfecto, pluscuamperfecto, el futuro, el condicional, porque además ir pasando verbo tras verbo nos damos cuenta, pues eso, de cómo se forman las diferencias que hay entre un tiempo y otro, y todo esto es muy importante el verbo.
Pues ahora entonces es el momento, es muy buen momento para hacer esta recopilación. de todos los datos y ponernos un poquito manos a la obra. Y en cuanto a los ejercicios, volvemos a lo que hemos dicho siempre, es muy conveniente seguir haciendo los ejercicios.
Claro, claro, y además, mira, en esta unidad justamente los ejercicios, después de esos ejercicios sencillos, digamos, de formación del pluscuamperfecto y del condicional, hay ejercicios que van distinguiendo, por ejemplo, ¿no?, que van pasando del futuro al condicional, del pasado al futuro, los mismos verbos, y así pues uno se va dando cuenta de las diferencias, y luego hay toda una batería de ejercicios sobre el sí condicional, que eso sí que hay que estudiarlo con atención, esa forma de si soy rico pues me compraré una casa, presente futuro, si fuera rico me compraría una casa, que en el francés sería si j'étais, je m'achèterais, donc, entonces sería y pretérito imperfecto condicional presente, y la tercera posibilidad, si yo hubiera sido rico me habría comprado una casa, que sería pluscuamperfecto y condicional pasado, poco complicado, te digo, para verlo ahora. En la prueba de evaluación a distancia, por ejemplo, hay los primeros ejercicios con las formas del condicional de los verbos vouloir y pouvoir, que se usan mucho como formas de cortesía. En vez de decir, en español también lo decía, lo hacemos, en vez de decir quiero, ¿no?, quería, quisiera, ¿no?, en francés también, en vez de decir je veux, je voudrais, je pourrais, pourriez-vous, todas esas formas se usan muchísimo. También el condicional del verbo devoir, por ejemplo, para dar consejos, ¿no? Debería hacer no sé qué, debería, vous devriez, tu devrais, je devrais, Y también en los verbos vouloir y aimer, que también se usan mucho en condicional para expresar deseos.
Todo esto lo está en los ejercicios de evaluación a distancia. Lo van a ver en los ejercicios de evaluación a distancia. ¿Alguna otra cosa?
Pues mira, también en el ejercicio, en la evaluación a distancia, y también en la misma unidad, el último ejercicio es un ejercicio que se llama caracterice. Le pedimos a los alumnos que se caractericen contestando a las preguntas del portrait chinois. Entonces, el portrait chinois, el ejemplo, está dado en el libro, en la parte de Lisée. Entonces, es identificarse, ¿no?, o de alguna manera decir sus cosas a través de elecciones, ¿no? Por ejemplo, es si yo fuera pues una flor, sería pues la rosa, por ejemplo, qué sé yo. Si fuera un monumento, sería pues el Escorial, o si fuera un instrumento de música, sería una guitarra, ¿no?
Es una buena forma esta de utilizar.
Claro, es una buena forma esa de utilizar el sí, ¿no? Algunas, lo que pasa es que en algunas veces los alumnos dicen, pues yo no sé lo que es le portrait chinois. Bueno, el portrait chinois es eso, ¿no? Además, es que está, ellos van directamente al ejercicio y no miran el modelo que se le pone en la página, digamos, anterior, ¿no? Y entonces es eso, ¿no? Es caracterizarse a través de pues una serie de elecciones, ¿no?, que normalmente pues son de monumentos, de flores, de piedras, de instrumentos de música, de coches, ¿no?, de bebidas, ¿no? Si fuera una bebida sería pues el agua, ¿no?, la gente que le gusta el agua, ¿no?, etcétera. Entonces es un ejercicio simpático, y además, aparte de que, bueno, pues te hace pensar y buscar vocabulario, y eso es lo que tú decías, muy importante, porque así te va pues fijando una estructura de si yo fuera, sería, si j'étais, je serais, en el que sobre todo te das cuenta que después del sí hay que utilizar no el condicional, sino el pretérito imperfecto, y el condicional, en cambio, hay que utilizarlo en la oración principal, en el verbo principal.
Volvemos a insistir, aunque bueno, podamos parecer un poco reiterativas, pero que todo esto, como se aprende verdaderamente, es ejercitándose y haciendo muchos, muchos ejercicios.
Efectivamente, efectivamente, haciendo muchísimos ejercicios, estudiando, ya sabes que yo digo siempre, el francés hay que estudiarlo, bueno, un idioma en general, con papel, con lápiz, o bueno, ahora a lo mejor en el ordenador, pero yo sigo pensando que en el papel y el lápiz y escribiéndolo uno mismo, y por eso insistía también en la cuestión de las fichas para los verbos, ¿eh? No confiarse en que yo me sé una conjugación, no confiarse en que yo me leo una conjugación, porque leerme una conjugación, pues no me voy a quedar con las formas del verbo, sobre todo porque tú muy bien insistías, no me voy a confundir, las diferencias son pequeñas, de un tiempo a otro, pues de una persona a otra, algunas veces hay una S de más, una S de menos, que ni siquiera se oye cuando la pronuncio. Entonces, efectivamente, para asimilar todo esto, es a base de hacer muchos ejercicios.
Pues con este consejo nos quedamos, que ahora es el momento, ahora se acaba de ver todos estos tiempos verbales y es muy importante hacer los ejercicios, hacer la prueba de evaluación, por supuesto, y hacer estas fichas, que es un buen consejo. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa. Adiós.